Ajá.
Explícame qué era lo que querías hablar y a profundidad.
A profundidad, no sé, porque al final el psicólogo eres tú, tú eres el que está
Ya,
estudiando
bueno,
eso.
elabora y vamos construyendo.
Pero, o sea, me puse a pensar el otro día de la vez que hablamos, creo que fue el episodio de Emigrando y Creciendo. Y yo te comenté lo del síndrome del impostor, que yo sentía que estaba donde estaba era porque yo era encantador y como que me ganaba las cosas por ese lado y tú me decías que eso no tenía ningún problema y yo te decía que claro. Pero creo que desde entonces he estado como pensando mucho más en eso y como que me lo estoy tomando más en serio ahora y sí me estoy dando cuenta de que es un problema. En el sentido de que, o sea, antes hacía los chistes del síndrome del impostor y los memes y tal, pero si te pones a abstraer todo eso y todo lo que sientes al final, sí es súper heavy en ese sentido de que no te estás dando cuenta o tomando en serio el potencial que tienes. Y como que desde que empecé a pensar un poco más en eso, me he dado cuenta de que obviamente hay momentos en los que el síndrome del impostor está allí, o sea, siento que es en serio, pero igual hay otros momentos en los que hago cosas súper bien o relativamente bien y me felicitan y tal y todo bien profesionalmente y me doy cuenta de que no es verdad. Así que, no sé, estaba pensando que seguramente. O sea, también he visto un montón de memes y mucha gente hablando de eso en Twitter últimamente y dije, seguramente la gente necesita hablar más de esto y tomárselo más en serio. Así que dije, ¿seré esta yo?
Bienvenidos al episodio número 44 de Gays and the City. Hoy me acompaña de nuevo mi co-host de confianza, José Miguel León Minin.
Hola.
Arrobas todos los que ya conocen, no importa, ya no me va a ver en las
Miguel
publicaciones.
Ninin, yo creo que es el más sencillo que tienes, igual es el
Sí,
menos
totalmente.
difícil
Sí,
de
totalmente.
confundirse.
Pueden seguir el podcast en arroba GATC Podcast en Instagram y en Twitter y a mí en arroba Gavetronics. Vale, voy a retomar desde lo que está diciendo José Miguel, porque no sé si esto es un episodio de Gays and the City o otro episodio de Gabriel y José Miguel haciendo psicoterapia
En realidad sí
para las
es
masas.
un episodio mío de terapia grabado. Yo
Básicamente.
vengo aquí a abrirles el corazón, a abrirles todas mis entrañas y que ustedes aprendan mientras aprendo yo de mí mismo.
Y Gabriel, como está en medio de exámenes y va a usar también su conocimiento de psicoterapeuta, va a hacerle un señalamiento a José Miguel con lo que ya dijo brevemente en la introducción.
Ya me mandaron a hacer tarea.
Entonces, señalamiento, me doy cuenta que no es verdad. Eso fue lo que dijiste. Cada vez que me felicitan.
O sea, bien heavy, o sea, estoy abstrayendo todo lo que dije y estoy como, ¡ah! Porque sí, al final es eso, es buscar la validación externa, ¿no?
Claro, pero lo que estás diciendo es que estás obteniendo la validación externa y no la crees.
Me la creo por los qué sé yo, los 2 días siguientes al acontecimiento, después se me olvida y digo, yo no sirvo para esto otra vez.
Bueno, es un poco la estadía del pensamiento en tu cabeza de que es difícil introyectar esa información cuando hay algo tan estructurado de yo no sirvo, yo estoy aquí por suerte. Y mira, yo sinceramente. Y lo podemos conectar a otras cosas, porque también se me ocurre un poco hablar de lo que es más adelante, el efecto halo, que yo creo que es algo que también a mí me pasa mucho y que correlaciono con la sensación de sentir que no me merezco ciertas cosas. Y también lo que llamaría RuPaul el inner saboteur. Entonces, podemos relacionarlo con eso. Lo cierto es que, mira, a mí me pasa. Eso también, o sea, yo muchas veces y sobre todo es cuando uno está en esas áreas, en esas aguas desconocidas, que uno piensa que si de verdad uno es apto para hacer las cosas, porque me ha pasado sobre todo cuando me gano cosas, o sea, cuando yo gané mi ascenso en el trabajo hace lo que parecen 3 vidas. Yo decía como que yo de verdad me merezco eso, o sea, yo estoy preparado, yo tengo todas las habilidades para. Y no, no las tenía. No las tenía, pero sí me merecía el hecho de que me dieran la oportunidad para eso. Entonces, poco a poco fui aprendiendo las cosas que necesitaba para estar en ese puesto, e incluso después comparándome, con quizás personas que tenían más experiencia a mi alrededor y en la empresa, terminaba pareciendo que yo estaba haciendo un mejor trabajo que ellos. Entonces era como que ahí es como, vale, esto me está pasando por suerte, porque este fue el equipo que me tocó, por la manera en que las cosas se dan acá, es parte de mi personalidad, la manera que soy, en que me puedo ganar más a las personas en ciertas ocasiones y por ciertas cosas, o
¿Estás
es porque de
describiendo mis
verdad.
pensamientos o los tuyos?
Los de los otros dos, al parecer. Pero es eso, o sea, es como una sensación de verdaderamente merezco esta oportunidad que me están dando, que me están concediendo, no están confiando demasiado en mí. O sea, es algo que es como medianamente preocupante también el estar constantemente, ¿cómo decirlo? Constantemente retando el hecho de que las personas te den la oportunidad. Es como que, sabes, al fin de cuentas termina siendo como un, bueno, ¿estás seguro? O sea, ¿tú crees que yo soy valioso? ¿Tú me estás diciendo que yo soy una persona que se merece reconocimiento? Porque yo no, yo soy una basura. O sea, aunque tú no lo creas, yo soy una basura. Es algo así, lo que uno no lo dice así, tampoco lo piensa así. Pero realmente ese es como termina siendo el análisis de que,
Pero sí,
¿verdad? Yo
claro,
no
el
soy
pensamiento que está
valioso.
detrás de todo eso, es totalmente eso. Y, o sea, yo en el mismo sentido, a mí, no solamente aquí en el trabajo que tengo ahora, sino también cuando hice, por ejemplo, pasantías en Venezuela, me dieron un montón de responsabilidades y de cosas que yo como que, verga, de verdad, yo, o sea, eso es lo que, o sea, si yo doy la confianza para que me den ese tipo de oportunidades y de responsabilidades, y era algo, o sea, yo sí trato de ir a la raíz de todo eso y... Yo creo que a mí no me da pena decirlo, yo era malísimo cuando hice mi licenciatura. Yo pasé los primeros, qué sé yo, 6 semestres raspando una materia tras otra. Y o sea, yo creo que todo ese tiempo a mí me melló muchísimo la confianza que yo tenía en mí mismo académica y profesionalmente. Y obviamente hubo un breakthrough moment de eso en el que me empezó a ir mejor. Y a partir de ahí fue como que vi más. El potencial que yo tenía, pero incluso fuera de eso o a pesar de esa confianza que había como reencontrado en mí mismo, si es como las secuelas que te quedan allí por un tiempo.
Yo creo que esto va un poco de diferencias individuales, porque yo cuando recuerdo esas cosas y de por qué en la universidad a veces me decía como que yo, a ver, hago como un inciso, o sea, mi carrera fue particularmente tortuosa y está catalogada como una de las carreras más difíciles, si no la más difícil de la Católica. Es supuestamente una de las mejores escuelas de psicología de Latinoamérica. Tienen un montón de cosas, de bueno, títulos que se dan ellos mismos y también otras personas. Pero había momentos en, aparte de que yo tardé mis 5 años en graduarme, nada más reparé una materia y todo esto, había momentos en los que me preguntaba, yo de verdad estoy siendo como, estoy preparado para hacer estas cosas que estoy haciendo. Y yo creo que hay como lo que estaba diciendo. De repente uno se da cuenta de que no, de verdad uno no está preparado para hacer estas cosas, pero hay personas que te están diciendo que sí. Entonces hay un elemento en ese saboteo y en ese síndrome del impostor que viene dado por la realidad y otro que viene dado por la fantasía. Porque a mí me pasaba que si es verdad que hay momentos en el que uno compara quizás el esfuerzo que uno está haciendo con el que están haciendo otras personas que están a su alrededor, y uno ve esas personas que se están matando, que no lo logran, que es un poco como esto de emigrar, creo yo también, de que uno ve de repente esas personas que han sufrido tanto, o sea, que lo han pasado muy mal, que incluso han llegado a esos lugares en condiciones similares a ti, pero simplemente no han encontrado como su camino o no les ha ido bien o han tomado malas decisiones y uno se pone a plantearse el hecho de, ¿será? ¿Seré esa yo? No. ¿Será
No, si es todo cuestión de suerte o...
sí, que si es por cuestión de suerte? Entonces, yo me doy cuenta, quizás analizándolo y ahora hablando contigo, de que hay un componente de diferencias individuales de que quizás nosotros, en estos lugares en donde estamos, donde nosotros pensamos que tenemos que estar, a donde hemos llegado con esfuerzo, porque hemos llegado con esfuerzo, haya suerte o no haya suerte, porque ha habido un esfuerzo que se ha aplicado, yo creo que va un poco de diferencias individuales de De repente nosotros tenemos en ciertas ocasiones un mejor conocimiento de nosotros mismos que nos permite tomar decisiones acertadas y que no necesariamente implican también un factor de suerte, sino que, bueno, de repente nosotros estamos viendo cosas que otras personas no. Entonces, pues no te estoy diciendo que son cosas particulares, concretas, sino que de verdad quizás tenemos una intuición porque la intuición se entrena. O sea, la intuición es a partir del aprendizaje. Uno va ganando ciertas cosas y pasa por alto algunas señales que procesa automáticamente. Es como que yo estoy procesando automáticamente que quizás las características de este trabajo, las características de este proyecto, las características de esto que estoy haciendo, se asemejan a lo que yo quiero o lo que yo sé hacer. Entonces, quizás hay personas que les cuesta más llegar a esto, ya pensando como que es algo un poco exterior de por qué otros no y por qué yo sí. Entonces, ahí yo creo que logras también un poco integrar el, quizás hay características de mí mismo que yo no estoy viendo, que están viendo los demás, que me hacen apto para esto. Entonces, un poco eso de... Bueno, hay un factor de realidad y un factor de fantasía en estas cosas.
O sea, sí, yo siento que también es súper importante, como dices tú, las habilidades que los demás ven en nosotros. Y por ejemplo, en el caso cuando te dieron a ti el ascenso, mis jefas cuando me dieron la oportunidad como de tomar responsabilidades que yo pensaba que no estaba listo para ellas. Es como, yo creo que siempre está ese factor de que alguien sí ve en ti cosas que tú en el momento no eres capaz de ver. Y yo creo que eso también es la oportunidad ideal para romper la zona de confort en hacer
Sí.
las cosas que tú sientes que te sientes comfortable. Sí, o sea, de esa gente que ve en ti las cosas que tú no puedes ver. Y que al final esa es la oportunidad perfecta para ese crecimiento de abrirte a nuevas oportunidades y a nuevas responsabilidades que antes no, o que tú mismo no te imaginas que tienes las posibilidades o las capacidades de completar y de hacer. Y yo justamente tuve en estos días una conversación con mi jefa porque le estaba comentando que yo a veces siento que me da unas responsabilidades que yo no, o sea, yo me llevo súper bien con mi jefa y soy súper abierto con ella en ese sentido. Y yo creo que ella como que sí admitió que ella se daba cuenta de eso, pero me dice que yo tengo las posibilidades o las habilidades para, o sea, en el sentido de que ella me da las responsabilidades que me está dando porque ella sabe que yo tengo el potencial para cumplir eso. Y yo creo que eso se conecta muy bien con lo que tú estás diciendo, de que está todo esta idea en nuestras cabezas que nos hacemos de nosotros mismos y que en muchos sentidos son buenas, o sea, son cercanas a la realidad, puede ser, pero también hay un montón de cosas que no. Que ideas de nosotros mismos que nos hacemos que están súper alejadas de la realidad. Yo creo que es súper importante tener gente, no solamente en el ámbito profesional, sino también en tu vida personal y todo, gente que se da cuenta de tus capacidades, incluso cuando tú no puedes verlas. Porque entonces ese sería como el key point para poder romper ese cristal del síndrome del impostor.
Estoy identificando también otra cosa en lo que estás diciendo, en las cosas que tú estás diciendo y las que yo estoy diciendo. Porque yo siento que una de las cosas que también hace surgir el hecho de que uno se sienta así es compararse uno mismo con una figura idealizada. En tu caso es, oh, bueno, esta es mi jefa, esta es la persona que lleva tal y tal cosa y tales responsabilidades y tiene este currículum y tiene esta experiencia. Y yo, wow, yo no estoy ahí. Yo no estoy en el espacio de mi jefe, que tiene tanta experiencia, que tiene este puesto y que tiene todo este conocimiento que yo no tengo. Y es básicamente, me están delegando cosas que forman parte de su reino. Como que me están dando un pedacito de su reino del que yo no me siento capaz de manejar, de gestionar. Entonces yo creo que también un poco de la manera en que idealizamos las cosas que están a nuestro alrededor. Porque hay cosas que de repente, desde afuera, se ven difíciles, se ven inalcanzables, se ven como que, bueno, ¿qué hace uno ahí? O sea, uno cuando está en Venezuela, uno ve a la gente que está afuera de cómo coño lo hacen, cómo coño están subsistiendo afuera, cómo no se han muerto y están debajo de un puente sin habiendo venido de Venezuela y cómo logran estar ahí. Yo cuando escuchaba un programa de radio, un programa de televisión, es cómo coño hace esa gente, qué es lo que tienen que hacer, es magia, es brujería. Ahora tengo un podcast y yo cuando estoy escuchando otro podcast me vuelvo loco y a veces me pongo a criticar y como que, coño, tan fácil que es hacer esto y no lo están haciendo. Pero es eso, o sea, yo también creo que va un poco ese componente mágico y oculto que uno no se da cuenta cuando está desde afuera. Ya cuando estás desde
Total.
adentro y te das cuenta de todas esas responsabilidades que poco a poco has estado agarrando, de repente, bueno, ¿por qué estoy aquí? Evidentemente, es que lo estás haciendo y ya estás haciendo cosas que en algún momento pensaste que eran como, wow. Pero es ese componente oculto de que uno no sabe qué coño está pasando, es esa cosa que está allá arriba inalcanzable. Y ya cuando estás adentro te das cuenta de que, mira, no,
Sí
es
se
una
puede.
cosa como que
No,
no
en
es mi
total, es
vida.
completamente, se puede hacer, es manageable. Y o sea, yo creo que es esa idea de estar como un insider en la situación y ya te da una perspectiva completamente distinta y te das cuenta de que sí es alcanzable y que sí se puede hacer. Pero eso no le quita que hay momentos en tu vida profesional, o me imagino que también en la vida personal, como tú estás diciendo, que sí, de verdad sí, sí me merezco esto. Y era algo que yo comentaba rapidito en el episodio que hicimos para Año Nuevo, pues, que estaba comentando yo que estaba con una persona con la que, o sea, con un tipo de persona que muchas veces yo me preguntaba que si de verdad me merecía estar con alguien así, era conectando un poquito con lo que tú hablabas al principio de... Y obviamente eso tiene... Debe tener, creo yo, links súper importantes con lo que es la autoestima y todo esto, pero de alguna forma todo eso tiene que estar relacionado, creo yo.
A mí me parece súper interesante porque todas estas ideas que estamos soltando tienen que ver con idealización. Es como esas cosas que les damos a otras personas que no necesariamente les pertenecen. Son como proyecciones o maneras y fantasías que tenemos nosotros de procesar la realidad. Es como esas personas perfectas que hacen estas cosas están ahí. Entonces es un poco como esta cosa de que somos niños y yo cuando sea adulto y el concepto de y de repente llegas a la adultez y te das cuenta de que nadie sabe qué coño estás haciendo. Nadie,
Es precisamente eso,
nadie.
nadie.
Nadie, nadie sabe qué está haciendo, pero a uno de niño o se lo ocultan o uno es muy bruto, porque lo piensas así como que, wow, estas capacidades adultas, esto es lo que pasa cuando pasas la barrera de los 18, como que tienes todas estas maneras,
Mentira.
es una
No es que te llega un burst de sabiduría increíble
para
que te
nada.
permite navegar por todos esos años, no.
Entonces es esa también, esa cuestión de idealización, que es como tú dices, también pasa en nuestras relaciones. A mí de repente me ha pasado que tengo una persona idealizada, un personaje de estos de redes sociales que también terminas conociendo en algún punto, o lo que sea, y después los conoces y quedas decepcionado. Y es como, esa situación es horrible, porque entonces te pones a como replantearte cómo coño estás procesando las cosas. Entonces, yo creo que hay que aceptar un poco que las percepciones que tenemos de muchas cosas quizás no están bien. Tanto en el momento en que uno se está autodestruyendo uno mismo, como en el momento en que está valorando a otros. Entonces, no que tengamos un derecho supremo de valorar o criticar a los demás, pero uno a veces hace como valoraciones generalizadas de muchas cosas que no terminan siendo ciertas, como es este ejemplo de conocer a gente de redes sociales.
Sí, o sea, es lo mismo que hablamos de. Creo que lo hablamos también cuando estoy haciendo links a los otros episodios
Está
que
bien.
estoy haciendo
Mejor para mí que esos
publicidad.
hijos de puta se pongan a escuchar a los otros.
Que conecten esto con el resto, pero creo que lo hablamos también en algún punto en el episodio de las apps de ligue. Algo sobre la idealización de las personas y de lo que estamos buscando allí. Pero,
José Miguel
yo
está dándose cuenta de que tiene.
O
Ya.
sea, yo estoy en este momento conectando que todos mis problemas están conectados uno con el otro y que todo tiene un centro que al final en 5 episodios seguro lo llegamos. En 5 episodios más de terapia, soy
Voy
una persona completamente
a hacer un espacio publicitario de chicos. Si saben de alguien que quiera psicoterapia, pues me pueden decir. Yo están viendo cómo
diferente.
logré. En serio, estoy buscando a si saben de alguien que quiera hacer psicoterapia, pues mira, mis redes sociales están abiertas si me quieren contactar de todas maneras. Lo estoy diciendo de manera jocosa, pero es verdad. Llegamos al problema nuclear de José Miguel luego de 5 episodios.
Y de primerito, ahorita te mando un DM que me hagas una cita.
No conocidos, por favor, no es ético. Si quieren pueden llegarse a los DM y yo les explico perfectamente bien por qué no es ético que yo los atienda si los conozco. Yo quería ligar esto, también todas estas cosas que estamos hablando, que fue algo que se me ocurrió al principio y dije que iba a decir después, al efecto halo. Porque yo también no sé si es parte, y aquí lo voy a poner afuera a ver si lo puedo procesar y sacamos una conclusión al respecto, de que hay veces que, bueno, voy a definir efecto halo y creo que lo he hablado en otros episodios, que es como esta cosa que le pasa a las personas que son muy atractivas, que tienen ciertas características de personalidad, que es básicamente se le dan más fácil ciertos procesos, ciertas cosas, vamos a decir, acceder a un trabajo, oportunidades de distintos tipos, relacionalmente la tienen más fácil que otros. Entonces, hay veces en las que yo he sentido que parte de los logros que estoy consiguiendo tienen que ver con mi apariencia o la apariencia que doy a los demás, o sea, ya sea objetiva o lo que perciben los demás de mí. Entonces, yo no sé si esto tiene algo que ver con el hecho de el efecto de impostor, de mira, no me merezco lo que quiero hacer, o si de verdad es una percepción que es acertada, porque voy a dar una anécdota. A mí me pasó cuando conseguí mi primer trabajo aquí en España, que yo no tenía absolutamente todos los papeles. Yo no tengo problemas legales acá, pero para el momento que llegué, yo tenía que hacer todavía un par de procesos para estar totalmente estable legalmente como ciudadano
Estás diciendo
europeo.
esto para que no te llegue la migra, ¿verdad?
No me va a llegar. Si quieren me la manden, no importa. Si quieren nacionalidad, pues denme sus últimos tres estados bancarios y podemos hablar ahí. Esto sí no puede llegar a la micro. La cosa es que a mí me dieron ese trabajo, incluso con los problemas de que, mira, me faltaba todavía sacar tal y tal papel y eso podía producir como un problema a la empresa de, mira, no es más fácil contratar a alguien que tenga los papeles y ya, que eran las otras dos personas que están compitiendo por el puesto. Y yo cuando consigo el trabajo, ya tenía un par de meses ahí y una compañera de trabajo me habla sobre las personas que estaban compitiendo por el puesto cuando yo llegué. Y la cosa es, básicamente, que al parecer era por mi aspecto, o sea, era básicamente por la manera en que me presenté, la manera en que hablé y si le gusté o no a la persona que, porque tuve dos entrevistas, uno con el manager y el otro con el dueño de la empresa. Y fue como que, bueno, yo fui la persona que dio como la mejor presencia para los dueños. Entonces, a fin de cuentas, es como que, vale, hay una parte de mi aspecto que me facilita las cosas, pero también es la manera en que me presento, también es mi personalidad, también es la manera en que yo tengo de manejar una entrevista, mis relaciones sociales. Entonces, yo creo que hay que tomar con pinzas ciertas cosas. Si es verdad que hay aspectos, como lo decía, de la realidad, que quizás te dicen, mira, quizás estás aquí no por tus méritos del todo, sino por otros factores que tú no controlas. Y hay otra parte que es más la fantasía de que, ay, que estas personas de verdad eran tan impresentables. O sea, como, oh, de verdad hubo algo en mí que de verdad hizo la diferencia. O sea, entonces es un poco eso.
Sí, yo creo que conectando un poquito con eso, algo que me he dado cuenta yo ahora en la posición en la que estoy es que me ha tocado de alguna forma, no son entrevistas directas, pero como tener una voz en quién podría llegar a formar parte de un equipo.
Sí.
Y muchas veces te das cuenta cuando estás desde dentro haciendo ese proceso que, ok, están las cualificaciones y eso es importante. Pero a veces como que la personalidad o la forma de llevarse con los demás simplemente no cuadra y solamente por eso alguien puede estar completamente descartado. Entonces era también conectando con lo que hablamos la otra vez, de que yo te decía que no sabía si estaba donde estaba por ser encantador y tú me decías, pero ¿cuál es el problema con eso? Entonces, o sea, obviamente tienes que tener tus cualificaciones para hacer el trabajo que vas a hacer, pero también es súper importante como el ambiente general en el que estás.
A ver, yo como persona que ha trabajado en recursos humanos y que sé poco, porque la verdad mi experiencia no es tan amplia, pero sé algo de esto, es a veces es mejor tener, a ver, vamos a ponerlo así, hay dos personas para un puesto. Ambas están cualificadas, pero una de repente está más cualificada que la otra. Tú para este puesto no necesitas que estés sobrecualificado. Cualquiera de los dos te sirve. La persona que quizás tiene menos cualificación encaja de manera de personalidad o quizás la manera en que se maneja con los demás es mejor que la otra y tú sientes que va a encajar mejor en el equipo. Es una decisión válida el hecho de contratar a esta persona que quizás está un poco menos cualificada que la otra porque sabes que va a encajar en el equipo. Porque es una cosa de, mira, yo no quiero tener problemas con la persona que voy a contratar, no quiero tener problemas con la persona que va a formar parte de mi equipo, yo no voy a traer una persona que vaya a significar un problema. Entonces, yo creo que un poco esa ansiedad también va de, wow, tengo responsabilidad. Cuando uno le dan la responsabilidad de hacer algo, obviamente uno se va a cuestionar el si de verdad tiene la responsabilidad. Y lo
La
otro es como
capacidad
que
para cumplir con la responsabilidad.
no solo la capacidad, sino que tienes que hacerte responsable de todo lo que pase con eso. No importa si te la dieron, tú no le puedes
Sí, es
echar
cierto.
la culpa a la persona que te dio la oportunidad de que tú la cagues. O sea, no puedes. A mí me pasó que en algún punto ya tenía tanta responsabilidad, me había ocupado de tantas cosas, de que mi jefe se había ido, tenía sus vacaciones y tenía unas responsabilidades que cumplir. Me quedo yo a cargo y él vio poco de una chica que trasladaron, vio poco de lo que hacía. No le gustaba, pero vio poco. Y yo fui el que tuvo que llevar a esa chica todo ese tiempo y yo ya estaba harto y el equipo no la llevaba bien y todas estas cosas no la llevaban bien. Y yo antes de que llegara fue como que, mira, no podemos con ella, o sea, no vamos a poder. Si no la querían allá y la pasaron para acá porque no funcionaba, pues aquí tampoco está funcionando y
No,
no
claro.
podemos seguir. Entonces me dice, bueno, pues se va. Así como que mi jefe como confiando totalmente en mí, pues se va. Y empieza a escribir el correo y tal, y en el día que llega de su cuestión, como, bueno, se va. Entonces ahí es cuando te da miedo él, ya va, pero es que yo estoy tomando una decisión muy importante. Y es como que
Claro.
estás tú en la responsabilidad de hacerlo. Y recuerdo que lo que hizo mi jefe fue, ah, pues se va. Entonces dile a tal que venga, porque ya era la hora de explicarle todo. Y entonces cuando está subiendo, me dice, y te vienes tú también. Y yo, ah, la puta que me parió. Como que me toca a mí hacerme responsable, obviamente, de la decisión que yo tomé. Entonces, al final uno se termina cuestionando, yo debería tener este poder, yo debería. Mi decisión final fue como, mira, sí, o sea, yo estaba viendo lo que estaba pasando en mi equipo, yo tenía todas las para juzgar si de verdad esa persona servía o no. Que ahora está en mis responsabilidades, pues me la tengo que calar. O sea, uno cuando va agarrando responsabilidades es un poco de, mira, me la tengo que calar. El hecho de ahora tengo que ser responsable.
Stop playing around. No, pero, o sea, yo te entiendo completamente porque a mí me pasa algo similar cuando superviso a estudiantes, por ejemplo. Es una cosa de que tienes esta responsabilidad y o sea, por un lado es responsabilidad y por el otro es compromiso también con ellos y darles lo mejor que puedas de ti. Pero, o sea, es completamente, en algún momento tienes que como que ser responsable y asumir las decisiones que tomaste. Y obviamente no es fácil, pero volviendo al tema, es una responsabilidad que alguien puso en ti porque vio algo en ti que quizás no sabías desde el principio o que una habilidad que no sabías que tenías. Y al final yo creo que eso es súper importante, que las personas que están por encima de nosotros a nivel profesional, o sea, nuestros jefes, por ejemplo, nos den esas oportunidades para crecer y desarrollar esas habilidades. Porque yo estoy casi seguro de que cuando ellos nos dan esas oportunidades, no es que ellos saben o están asumiendo de que lo podemos hacer perfecto a la primera vez, pero saben que tenemos el potencial para desarrollarlas. Y yo creo que estando en un espacio profesional que te permite eso, tienes que sacarle el mejor provecho posible a esa oportunidad para crecer profesionalmente.
Dejando de lado un poco lo de otras personas dándonos responsabilidades. Hay como una responsabilidad de nosotros mismos con valorar lo que nos están dando y hacer algo con ello. Porque yo siento que hay veces que yo lo he desaprovechado. Como que yo no me creo esto, no me creo esto que está pasando y termino actuando consecuentemente a yo no estoy preparado para esto, cuando quizás sí lo estoy. Como ni siquiera me estoy dando la oportunidad. Entonces ahí entra un
Exacto.
poco también lo otro que estaba diciendo, lo que diría nuestra querida Mama Ru, o no tan querida a veces, que es nuestro saboteador interno, que es, mira, yo no siento que yo esté preparado para esto, de todas maneras lo voy a hacer, pero lo estoy haciendo de mala gana o quizás lo estoy haciendo como, no me lo creo. Entonces, yo creo que hay veces que hay que simplemente como que callar esas voces y mira, hazlo porque, actúalo. A mí me pasa eso y lo he visto mucho en personas que están por encima de mí en muchas áreas, de que no importa si tú crees o no que puedes tener esa responsabilidad, aunque no lo creas, actúala. Porque muchas veces va a ser mejor actuarla y los resultados van a ser mejor actuándolos
Total,
que el
sí.
hecho de ni siquiera intentarlo.
De ni siquiera intentarlo, va a hacerlo de mala gana.
Sí, que si lo actuaste y salió mal, al menos lo hiciste con la actitud que lo tenías que hacer para darte la oportunidad. Porque si es, eso es algo que yo he visto. Entonces, alguien tiene que cumplir con una tarea que no necesariamente quiere cumplir y va a ir de mala gana como a tratar con otros o a tratar contigo mismo en la tarea y es como que, mira, no, porque es que yo no soy capaz de hacer esto. Entonces, si tú de verdad te pones en el papel de, mira, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, porque no sirvo para esto, porque no sé por qué confiaron en mí, no sé por qué me salió esta oportunidad, por qué me la dieron. Entonces, como que a la mierda. ¿Para qué la tomaste siquiera? ¿Para qué aceptaste? ¿Para qué lo que sea? Si, yo siento que si tú estás en esa posición, que verdad no estás confiando para nada, o quizás tienes criterios racionales para decir, mira, no puedo hacerlo, pues a veces es mejor no aceptarlo que el hecho de hacerlo de mala gana y quedar peor.
De mala gana.
Entonces,
Claro. No,
sí.
incluso si lo fake it until you make it, siempre vas a terminar aprendiendo al menos 5% o 10% más de que si lo hubieses hecho con mala gana. Porque en el proceso de, me imagino yo, bueno, sí, supongo que sí es así. Mientras lo, ¿qué es fake? Mientras lo fakeas. Aquí viene un edit.
A ver,
Tu fake.
mientras finges que
Mientras finges,
puedes hacerlo.
sí. No, es precisamente eso. Mientras finges que puedes hacer eso, tienes que pensar cómo se hace en realidad. Y al hacer eso, obviamente estás aprendiendo a hacerlo. Entonces, es todo breaking it down, mientras lo vas fingiendo, lo vas logrando. Y yo creo que esto es un momento súper importante para meter aquí la quote del episodio. Y aquí viene otro edit.
Wow, Miguel está descolgando uno de sus cuadros.
Escher otra vez, ese Escher ya no. Y dice, ¿lo traduzco o lo digo en inglés?
Yo creo que mejor tradúcelo. Tú puedes, confío en
¿Qué
ti.
dice? Dice, mantén el miedo, pero hazlo de todas formas. Lo que es importante es la acción. No tienes que esperar para tener la confianza. Simplemente hazlo y eventualmente la confianza seguirá.
Bella,
Carrie
en paz
Fisher.
descanse, Carrie Fisher.
One on
Tú estabas diciendo que hay como, vas a aprender un 5%, aunque sea, si lo intentas a que lo hagas de
mínimo,
mala
sí.
gana. Pero es que vas a aprender como un 500% si intentas hacerlo, así no lo intentas hacer. Entonces,
Total, comparado con si no lo intentas, por supuesto que sí.
yo creo que hay que valorar muchísimo las oportunidades que tenemos. Todas las oportunidades que tenemos para crecer y aceptarlas. Porque es que uno no sabe cuándo va a volver una oportunidad así. Aunque lo hagas mal. O sea, es como que,
Total,
¿sabes? Quieres
total.
tener esa experiencia. Quieres poder haberte sumergido en eso para saber qué vas a hacer. Porque una de las cosas que a mí me pasa es que yo valoro muchísimo las experiencias prácticas que he tenido de carrera, de lo que sea que estoy haciendo. Porque uno aprende muchísimo más estando en el campo, estando con las manos en la masa, que estar sentado leyendo teoría todo el tiempo. Y es una de las cosas de que yo no me voy a sentar en el podcast a criticar el sistema de salud mental de España ni a cómo funcionan los psicólogos acá. Pero el vivir eternamente en el cómo será, en la teoría, pues no ayuda. O sea, hay que adentrarse de las maneras que uno pueda y poner las manos de verdad a trabajar para saber qué es lo que queremos, cómo se hace, que, si, porque es una de las cosas que uno no se da cuenta hasta que están las oportunidades, si es lo que de verdad uno quiere. O sea, hasta que tú estás dentro en algo que tienes idealizado, que es como que esto es lo
Sí.
que quiero lograr y quiero llegar acá, tú de repente cuando estás adentro, o quizás desperdiciaste mucho tiempo para llegar ahí. Y cuando estás adentro es como que, no, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces, Hay que aprovechar todas esas oportunidades. A mí me pasó eso con el primer trabajo de psicólogo que tuve acá, el único que he tenido acá en España, que al final no fue trabajo de psicólogo. Fue algo más en recursos humanos y fue como que lo detesto con toda mi alma, no quiero estar aquí. Uno aprende esas experiencias y es como que, bueno, ya aprendí que no quería esto. Qué bueno que no invertí y que puse todas mis cartas en esto, porque no es lo que quiero. Entonces,
Claro.
es un poco de ser perceptivo, de ser abierto a probar otras cosas, de ser abierto a lo que las personas te dicen, de abrirse a la experiencia. Entonces, como que, bueno, si algo quiero que les quede de esto es abrirse al universo e idealizar menos.
Yo creo que con eso puedo conectar un poco más a lo que yo creo que es también para cerrar, porque esos momentos en los que tomas esas oportunidades y te das la oportunidad para crecer, son justamente esos momentos que debilitan lo más posible a tu síndrome del impostor. Porque estás allí en una situación en la que crees que no puedes, incluso si no lo haces 100% perfecto, va a haber como un momento en el que dices, verga, pero lo estoy haciendo. Puedes decir, verga, no, esto no está censurado.
Imagino.
Menos mal.
Aquí yo tengo mi plaquita de explícito en
Muy
todos
bien, muy
lados.
bien. No, pero es precisamente eso. Yo puedo tener, qué sé yo, 2 semanas en las que el síndrome del impostor está ahí, pa, 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 pa. Y de repente tengo un momento en el que estoy reunido, estamos discutiendo algo y tengo como un momento en el que veo algo y lo comunico y digo, verga, yo de verdad dije eso. Esa idea de verdad salió de mi cabeza. Y son esos momentos en los que yo estoy seguro de que, al menos por un tiempo, de que yo sí tengo las capacidades para hacer lo que estoy haciendo. Y yo creo que eso es súper importante y esas son oportunidades que nunca vas a tener si no te atreves a ir por ellas. Así que yo creo que ese es mi pensamiento final en cómo derrotar al síndrome del impostor, así sea por un tiempo, es tomar las oportunidades que se nos presentan, tratar de hacer lo mejor de ellas y creo que también es súper importante saber identificar el momento en el que lo estás logrando. Y saber darte ese reconocimiento. Y yo creo que es justamente en ese momento en el que te das cuenta de que no todo es cuestión de suerte.
Yo no voy a agregar absolutamente más nada. No voy a agregar absolutamente más nada. Así que me voy a
Por
despedir.
esto. No, fíjate, porque lo estoy teniendo justo en este momento, me estoy dando cuenta. ¡Ah! Estoy teniendo un breakthrough moment del síndrome del impostor, justamente ahora,
José
por lo que
Miguel
acabo
acaba
de
de
decir.
tener un insight. Todos mis
Sí.
contactos en redes sociales para las sesiones de psicoterapias, niño.
No, no, cancela la cita, ya no la necesito. Y los otros 5 episodios que teníamos schedule, ya, mándalo. No, ya, soy una persona nueva. No, mentira. Cuando quieras, yo vengo cuando tú quieras.
Ah, qué bello. Bueno,
¿Ensayo?
niños. Quiéranse ustedes mismos. No son impostores. Respeten a los demás. Y háganse la paja.
Y si son
Adiós.
impostores, igual sigan. Y en algún momento lo van a romper.